transforma tu pensar, vivir y amar. Bienvenidos. Hola, pues espero y estés muy bien. Y espero y hoy estés teniendo un buen día. No voy a decir un día maravilloso, un día increíble, porque creo que eso cada uno sabe qué es eso que tiene que hacer para que su día pueda ser maravilloso, para que su día pueda ser increíble, o para que su día pueda ser un día de mucho aprendizaje, ¿no? Y hoy este episodio, voy a hablar de algo que creo que puede hacer mucho match en muchas situaciones de tu vida. Un poco cuando yo me daba cuenta de qué es esto de lo que quería hablar el día de hoy, me preguntaba, obviamente, cómo es que lo he puesto en mi vida, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros en nuestra vida nos justificamos. Y hoy voy a hablar de eso, voy a hablar de la justificación. Porque a veces justificamos muchas cosas de nuestra vida. Justificamos una discusión, justificamos una palabra, justificamos un acto. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y de qué sirve la justificación en nuestra vida real? ¿De qué sirve la justificación en tu vida? Porque la realidad, yo cuando he llegado a hablar de la justificación como tal, como palabra, a lo mejor en alguna terapia, a lo mejor en alguna clase de las que llego a dar, siempre digo, la justificación lo único que hace es no hacer ningún cambio en nuestra vida. Cuando yo me justifico, es como si yo defendiera completamente mi acto, es como si yo defendiera mi punto de vista. Y el problema de la justificación es que realmente quien se justifica es porque hay una parte en ella misma que no está dispuesto a cambiarlo, que no está dispuesto a hacerlo diferente, porque casi siempre nosotros nos justificamos porque lo que queremos es defender nuestra decisión, defender nuestro acto, poder explicarle al otro y que el otro entienda cuál fue la razón del por qué yo lo hice. No sé si me voy dando a entender. Y yo a veces digo, pero ¿por qué de inicio? ¿Por qué el otro tendría que entenderte si siquiera te has logrado entender tú? ¿Sí? Porque el otro tendría que aceptar tu acto o aceptar tus palabras si siquiera sabes tú por qué las dijiste. O siquiera sabes el daño o lo que causaste en el otro. ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces cuando uno se justifica, la realidad es que solamente se mira a sí mismo? Cuando nosotros nos justificamos, no nos damos la oportunidad de parar un momento y mirar, a ver, ¿y qué fue lo que pasó con el otro, con mi acto? ¿Qué fue lo que pasó con Leotre, con mis palabras, con mis acciones, con lo que dije? ¿No? Se vuelve más fácil decir, bueno, lo dije porque me sentí ofendida, porque me sentí lastimada, porque me sentí traicionada, porque me sentí abandonada, en fin, porque me sentí engañada. Entonces, yo lanzo toda mi porquería hacia afuera a partir de eso. Pero es que eso no es una justificación. O sea, a veces cuando nos justificamos, la realidad es que en ese momento nosotros no nos estamos dando la oportunidad de siquiera mirar todo lo que realmente fue el acto. Ni mirar todas las acciones que me fueron llevando a esa situación. ¿Sí? Muchas veces cuando uno se justifica, la realidad es que el gran porcentaje de las personas que nos justificamos en nuestra vida, en ese momento nos estamos poniendo en un momento de mucha victimización. Y en ese momento hay una parte inconsciente o muy consciente de cada uno que dice, lo tengo que justificar porque no estoy dispuesta a hacerlo diferente, porque no estoy dispuesta a cambiarlo, no estoy dispuesta a hacer algo distinto a partir de ahorita. Entonces, por eso me tengo que justificar con el otro. Sí, ¿y en qué momento vas a hacer un cambio? Esa sería la gran pregunta. ¿En qué momento realmente vas a hacer algo diferente para ti? Y no solo para ti, también para tu entorno. Muchas de las veces, porque aparte el ser humano es inteligente para justificarse, ¿no? Pocas veces lo llama una justificación, pocas veces dices que yo me estoy justificando. Casi siempre lo ponemos con otro tipo de palabras, lo ponemos como un es que no estoy liste, es que me siento confundida, es que creo que no es mi momento, es que la otra persona me va a rechazar, es que no me quieren, es que no me aman, es que la otra persona está pasando por un mal momento, ¿saben? Y siempre lo ponemos de diferentes formas. En lugar de decir, a ver, no es que esté confundida, es que la realidad es que no quiero cambiar las cosas, es que la realidad es que no quiero ser diferente, ¿sí? Es que no sea mi momento, es que la realidad es que no estoy lista para recibir esta situación en mi vida, para recibir esto que estoy viviendo. Entonces, como no estoy lista, pues mejor no quiero recibirlo. Mejor no me voy a arriesgar. Pero se vuelve más fácil decir, es que no es mi momento. Y me encanta, ¿no? Me encanta porque muchas personas usan la frase, los tiempos de Dios son perfectos. Ay, hasta me dio un retortijón. Ok, es una muy buena frase, vamos a decir. Y yo siempre digo, las cosas pasan para algo. No existen las coincidencias, las cosas suceden para una situación. Y para algo te están sucediendo. Justo, pásalo justo en el momento justo. Y muchas personas se justifican usando este tipo de frases para mejor decir, me sigo quedando en el mismo lugar en el que estoy, ¿no? Porque la realidad es que no estoy dispuesta a hacer un cambio en mi vida. Eso, porque la realidad es que no estoy dispuesta a hacer algo diferente. Yo cuando miraba o cuando estaba pensando en qué era lo que hoy quería compartirles al hablar de en este episodio sobre la justificación, sobre todo, y en este podcast que vamos de maravilla, pero bueno, ya les iré diciendo alguna sorpresa que viene para el aniversario. Pero bueno, yo como buen humano encontré que por mucho tiempo en mi vida, antes de dedicarme como tal a la parte terapéutica, justifiqué muchos de mis actos y quizá lo hago en algunos. Muchas de las veces que me quedé en lugares donde ya no tenían que quedarme. Y no porque no tuviera que quedarme, no porque hubiera algo que me dijera no te tienes que quedar, Kabir. Sino porque realmente cuando miro esas situaciones, yo ya me estaba lastimando mucho. Pero justificaba el quedarme. Aunque había una parte en el entorno, había quizá, no a lo mejor, en la parte terapéutica, había cosas que me mostraban que no estaba siendo sano mi acto, no estaba siendo sano lo que estaba haciendo, no estaba siendo sano para mí quedarme. Había una parte de mí que decía, no, pues es que me voy a quedar porque esta persona me necesita, me voy a quedar porque hay amor entre nosotros, ¿no? Me voy a quedar porque esta persona me permite aprender. La realidad, si hoy soy completamente auténtico, la realidad es que muchas de las veces me quedaba porque no sabía que era estar solo, ¿no? Y cuando miraba la justificación, realmente la miré en los lugares en donde más me he justificado en mi vida, han sido en mis relaciones de pareja. Y no han sido muchas tampoco, pero bueno, sí, en un gran porcentaje en las de pareja y un gran porcentaje en las relaciones que he tenido. Cuando he llegado al punto en donde ya no hay algo sano, cuando he llegado al punto en donde cuando la relación ya simplemente vamos por caminos diferentes, ya simplemente no estamos siendo funcionales uno para el otro o uno y para el otro, yo recuerdo que muchas yo decía, sí, pero me voy a quedar. Y lo justificaba porque decía, es que si me voy, voy a lastimar a esta persona. Me justificaba diciendo, ¿cómo voy a terminar la relación si llevamos tanto tiempo juntos? Me justificaba diciendo, no, ¿cómo voy a terminar la relación si estamos, por ejemplo, no sé, en alguna relación que tuve en la universidad? Recordaba que decía, ¿cómo voy a terminar una relación si estamos en el mismo grupo? Nos vamos a seguir viendo, mejor estar juntos porque nos seguimos llevando bien. Y así ya no se vuelve algo incómodo. Imagínense, o sea, a veces me justificaba muchas veces diciendo, ¿cómo voy a terminar la relación si tenemos círculo de amigos en común y no se va a volver súper incómodo para los demás? O sea, ven todo esto. Y recuerdo que alguna vez o una vez una persona me preguntaba, ok, Kabir, se vuelve incómodo para los demás, pero ¿qué tan incómodo es para ti? Porque los demás van a seguir haciendo su vida, van a seguir viviendo día con día y súper bien. Pero ¿y tú? No. O sea, ¿a ti qué te hace realmente estar en esa relación? Me acuerdo que una vez mi terapeuta me lo preguntó así muy directo, muy puntual. Me dijo, ¿a ti qué te hace estar en esa relación? Si hoy todo lo que me has contado, todo lo que has puesto dentro de la terapia es que ya no van hacia el mismo rumbo, ya él tiene otros planes, tú tienes otros planes, y sí escucho que hay amor, y sí escucho que están funcionando, y sí escucho que hay algo que los mantiene ahí. Pero hay otra cosa que es muy clara, que a ti, me decía mi terapeuta, yo no sé a él, pero hay algo de lo que tú me estás contando que es claro que a ti ya no está, que ya no está siendo bueno para ti, que a ti ya no te está permitiendo estar en un lugar de crecimiento, en un lugar de avance, en un lugar de motivación. Yo recuerdo que por mucho tiempo en terapia yo le decía, es que yo no me puedo ir así nada más. O sea, tengo que luchar un poco más, tengo que intentar hacer algo diferente. A lo mejor no nos estamos comunicando, tenemos que comunicarnos más, ¿sabes? Y una vez ella me preguntaba, ¿qué te hace realmente estar ahí? O sea, quítalo por un momento de tu mente, quita por un momento esa relación de tu mente. ¿Qué es lo que realmente te hace quedarte a veces con personas que ya no están yendo a ningún lado? ¿Sí? ¿Por qué buscar tantos para qué quedarte en lugar de decir, a ver, esto es lo que realmente me hace quedar? Y un día, siendo muy sincero conmigo, y me costó mucho trabajo decirlo, porque la realidad es que yo desde mi lugar, yo decía, yo siempre me conté esa fabulosa historia, ¿no? De mejor solo que mal acompañado. Había una parte de mí que decía, yo no tengo ningún problema con no estar con alguien porque puedo estar conmigo, porque me siento bien estando conmigo. Y mi terapeuta en aquella ocasión me decía, sí, pero tienes años sin estar solamente contigo, por el simple hecho de que terminas una relación y muy rápido empiezas otra relación. Y eso hay una parte de ti que es como si hubiera una necesidad de tiene que haber alguien para poder compartir algo, para entonces desconectarme de mí. Entonces, ahorita regreso. No se despeguen, está bueno el chisme. Vamos y regreso.
Thank you.
Entonces, pues no significa esto que en lo que nos quedamos, quiero dejarlo de forma muy clara, no significa que para estar contigo tienes que estar solo, no tienes que tener una relación. Pero a veces, cuando uno no se conoce, cuando uno no se ha encontrado a sí mismo, cuando uno no conecta consigo mismo, necesita tener esos espacios para realmente conectar con esa compañía de sí misma. No sé si me doy a entender. Porque a veces hay tantos en el mundo que tanto, que le tienen tanto pánico a la soledad, de verdad, que no se dan cuenta que realmente la soledad no existe cuando uno aprende a estar consigo, de verdad. Cuando uno aprende a compartirse consigo mismo, pero también a compartir con otra persona. Cuando tú aprendes realmente a compartirte contigo mismo, cuando tú realmente aprendes a compartir tu vida, a estar contigo, a conocerte, a conectar contigo, a conectar con tu amor propio, primero que haya, obviamente, y espero, lo que venga con el otro se vuelve maravilloso. Se vuelve disfrutar. Porque simplemente has aprendido primero a disfrutarte a ti, a disfrutar esos espacios. Entonces, qué maravilla. Yo en aquellos entonces no sabía eso. Y aunque empecé muy chico también a estudiar esto, o sea que no le sufrí. Sí, porque todos tenemos algo, ¿no? Pero bueno, había una parte de mí que tenía una necesidad de, pues por estar rodeado de personas, por estar rodeado de amigos, de personas. De relaciones, quizá no tanto como tal, pero sí de gente o de situaciones. Me costaba mucho trabajo sentarme en una mesa y ponerme a leer un libro y tomarme un café, ¿no? Decía, no, tienes que moverte, tienes que salir, tienes que estar con alguien, tienes que compartir con alguien, tienes que hablar por teléfono con alguien, ¿saben? O sea, este rollo, pues nefastito muchas veces. Y mi terapeuta me dijo, ¿por qué, Kabir? ¿Por qué lo haces de esta manera? Y por primera vez en ese entonces me dije, porque la realidad es que pues me da como miedo estar solo, ¿no? Me da miedo quedarme sin alguien a mi lado, que la vida siga y que yo no esté esa persona en la que yo pueda compartir algo. Entonces me decía, eso es una mentira, porque hasta el día de hoy no ha pasado. Y no ha pasado porque no te has permitido esos espacios. Sí, pero te has aferrado a lugares completamente tóxicos. Te has quedado en lugares completamente que son lugares que te lastiman a ti por no permitirte conectar con ese punto de tu vida. Por creer que la única manera de no estar solo es estando con alguien. Cuando realmente hay muchas veces que puedes estar con una persona y sentirte completamente solo o sole. Y sentir que no hay alguien que te contenga, que no hay alguien que te abrace, que no hay alguien que te escuche, que no hay alguien pues que esté. Y a veces nos justificamos contándonos la historia de que sí está ese alguien. pero porque la realidad es que nos da miedo que es eso que va a venir después, nos da miedo volver a empezar. Nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos. Nos da miedo mirar nuestra luz, nuestra oscuridad. Mirar esos momentos más vulnerables. Mirar esos momentos en donde solamente estoy yo y el espacio en el que me encuentro. Eso era lo que a mí me hacía falta vivir en esos momentos. Pero como no me daba la oportunidad de vivirlo, pues me justificaba quedándome en lugares que tampoco me estaban permitiendo sentirme bien, que tampoco me estaban permitiendo disfrutar. Yo recuerdo en aquel entonces, yo empezaba a estudiar la psicoterapia corporal específicamente. Había muchos puntos en donde había la forma en la que yo lo estudiaba. Era en un grupo muy particular, estaba 4 días en un lugar muy específicos, había teórico práctico, donde había unos días donde daban la parte teórica, te daban toda la enseñanza, digamos, y los otros días era la parte práctica, o sea, llevar eso que habías aprendido los días anteriores a la práctica, a volverlo de manera vivencial, ¿no? Y yo recordaba que muchas de las veces, pues estaba ahí y había una necesidad mía. De necesito que me abracen, que alguien me diga todo va a estar bien. Necesito que alguien me tome de la mano y me diga tú puedes ser fuerte, tú puedes avanzar con todo esto. ¿Qué hoy estás mirando? ¿Qué hoy estás viviendo? Porque mucho tiempo de la enseñanza dentro de ese, pues ese tipo de certificaciones, de maestrías, o como lo estés tomando, son muchos procesos enfrentativos a ti mismo, ¿no? Entonces, obviamente había fines de semana, había 4 días que yo vivía esos procesos, que me enfrentaba con muchas cosas que tenían más que ver con mi parte oscura que con mi parte luminosa. Y obviamente me hacían enfrentarme a mí mismo, me hacían confrontarme a mí mismo y mirar cuál era mi vida realmente, mirar qué era lo que no me había atrevido a cambiar, qué era lo que no me había atrevido a hacer diferente. Y siempre había una parte en mí o había una necesidad de buscar esa contención fuera de mí. Yo recordaba, y hoy en día, bueno, cuando voy a esos momentos de mi vida, recuerdo que había una necesidad de buscarlo afuera, de buscarlo en una persona en quien yo confiara, de buscarlo en alguien con quien yo salía en ese momento, en buscarlo, en estar ahí, alguien que me acompañara, alguien que estuviera ahí conmigo. Y recuerdo que uno de los días estaba yo ahí, tenía una compañera que hacía que practicaba Tai Chi. Y uno de los días ella estaba practicando por la mañana, nos quedábamos en la misma habitación. Y ese día ya se había salido a las 6 de la mañana a practicar un poco el Tai Chi. Y recuerdo que yo salí, me senté a su lado y me puse a ver, ¿no? Como con esta parte muy pacífica, ¿no? Esta parte de mucha templanza, movimientos hermosos y fluidos. Y ya cuando terminó, se fue a sentar al lado de mí y me preguntó, ¿cómo estás? Y le digo, pues tuve una noche complicada, tuve una noche como un poco revuelta por lo que trabajamos el día anterior, ¿no? Y me decía, ok. Me decía, pero tú, ¿cómo estás contigo? ¿Cómo estás al estar aquí? ¿Cómo te sentiste al estar aquí sentado viéndome? Porque me di cuenta que me estabas viendo. Y le digo, pues como ya no podía descansar, me salí, te encontré y dije, pues voy a observarla, ¿no? Voy a observar qué es lo que está haciendo. Y le digo, me llamaba mucho la atención esa fluidez, esa sensación de paz que transmites al hacer estas secuencias del Tai Chi. Es que esa sensación, me dijo, es que esa sensación, Kabir, la podemos tener cualquiera en nuestra vida. Podemos conectar con esa sensación cualquiera en nuestra vida. Le digo, pero ¿qué pasa cuando hay tanto ruido en la cabeza? ¿Qué pasa cuando hay ese ruido que no te deja escuchar, que no te deja estar contigo, que a veces solamente necesitas a alguien que te contenga? Y ella me decía unas palabras que me sirvieron mucho a partir de ahí. En muchos momentos de mi vida creo que he vuelto a escuchar su voz en mi cabeza diciéndome esas palabras y me decía, es que antes de buscar la contención afuera, tienes que buscarla en ti. Tienes que mirar que tú tienes toda la capacidad, para conectar con esa contención en tu cuerpo, para conectar con esa paz, para conectar con esa fluidez. Pero para eso, tú tienes que ser la persona que calla esa voz interna, que le diga, no es real eso que está pasando, esto sí es real, lo tangible es real. ¿Qué vas a hacer con esto que sí puedes tocar? ¿Qué vas a hacer con esto que sí estás haciendo? Pero a veces nos justificamos, ¿verdad?, con ese ruido de la cabeza y decimos, es que todo esto no me permite avanzar, es que todo esto no me permite ser una mejor persona, es que todo esto, todos estos dolores, todo esto que me hicieron, todo esto que me lastimaron, no me permite confiar. En vez de decirte, a ver, ¿y cómo sería que dejaras de culpar a todo eso, que dejaras de justificar tu poco avance con todo eso, y que hoy te dieras la oportunidad de hacer un cambio en tu vida? Yo recuerdo que cuando ella me lo dijo, hubo una parte de mí que en ese momento no terminó de recibirlo, la verdad. Pero ya al transcurrir los días y al seguir trabajando conmigo, al final de los días yo lo entendí. Entendí que mucho de lo que yo estaba viviendo era porque ponía demasiada energía y demasiada responsabilidad en los de afuera. En lugar de voltearme a mirar, responsabilizarme y decir, tú eres quien tiene que cambiarlo, Kabir. Tú eres quien primero tiene que encontrarse consigo mismo. Tú eres quien primero tiene que parar y realmente escucharse a sí mismo, no el otro. ¿Sí? Si ya no estás bien en un lugar, deja de justificarte y haz el movimiento que tienes que hacer, ya sea para dejar de estar en ese lugar o para que, si decides quedarte ahí, entonces lo hagas de diferente manera. Lo hagas de una manera en donde tú puedas disfrutar tu decisión. ¿Sí ven por dónde va? Para que realmente se vuelva una decisión que nutra en tu vida, no una decisión llena de justificaciones y de culpa, de espacios vacíos, sino que sea una decisión que sea nutritiva, que te llene, que te permita avanzar, que te permita aprender y que puedas decir, esto sí lo quiero en mi vida y esto ya no lo quiero en mi vida. Entonces yo te diría, hoy date la oportunidad de revisar cuántas veces te justificas en tu vida. Date la oportunidad de revisar cuántas veces te dejas de responsabilizar de tus actos por justificarte y por no hacer cambios en tu vida. ¿Cuántas veces usas la justificación para no cambiar tu vida, para no hacerlo diferente? ¿Sí? Hoy, entonces, yo te diría, revísalo, pregúntate. Y si hoy tienes la oportunidad de dejar de justificarte y empezar a cambiarlo, hazlo. Y si hay algo en ti que dice es que no es sencillo, entonces comienza por trabajar contigo. Empieza por conectar contigo, empieza por contenerte a ti, para que después puedas llevar esto allá afuera, para que después puedas trabajarlo con otra persona. Pero primero aprende a hacerlo contigo, a estar contigo, a conectar contigo, a dejar de justificarte y empezar realmente a hacer algo en tu vida. Que tengan un increíble día, espero esto nutra un poco más tu proceso personal, esto te llene un poco más y déjame tus comentarios, déjalos ahí, cuéntame cómo estás, cuéntame cómo te sientes, cuéntame de qué te das cuenta y espero y puedas compartir esto no solamente contigo, sino con otras personas, que veas que a lo mejor están en la misma situación, que a lo mejor hay algo que todavía siguen justificando y que no se dan chance de cambiarlo. Que tengas un increíble día. Se viene una sorpresa para el aniversario, mitad de abril, cuarto aniversario, y una sorpresita para que estén atentos. Chao.
My God is love. myself. My good is strength. My good is my substance. I am pure love. I am pure light. I am pure truth. I am pure joy. My God is good. My good is God. I am goodness. I am the Great Spirit.
Queridos listeners, alumnos de Kabbalah, esta microconferencia tiene como título ¿A qué se dedica el Creador? A Kadosh Baruj Hu, Hashem, o el Padre Celestial. Así que para poder explicarlo voy a contar una historia. Un alumno que le pregunta a su maestro, ¿verdad que Dios ha creado a las estrellas y los planetas? El maestro dice sí. ¿Verdad que Dios ha creado los ángeles? El maestro, pues sí. ¿Verdad que Dios ha creado la tierra? Pues sí. ¿Verdad que Dios ha creado el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal? Sí. ¿Verdad que Dios ha creado al hombre? Sí. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica ahora? ¿Sí?
El maestro contestó: se dedica a hacer encuentros. Encuentros de pareja, encuentro entre padres e hijos, encuentro en el trabajo, encuentro maestro-alumno, todo tipo de encuentros. El alumno pregunta: ¿y cuál es el propósito de estos encuentros? ¿Es el amor? ¿Son los hijos? ¿Cuál es el propósito? El maestro responde: en toda transferencia, que sea de sabiduría, de amor o de virtudes, todas esas energías transitan por el hombre desde el alma del Creador hacia su prójimo. Y cuando sabemos esto, somos responsables de hacernos sabios de los secretos del cielo. En esos encuentros, el alma del Creador transita por el sabio que transfiere su sabiduría a su pareja, o a su amigo, o a su alumno, o a su socio. Cuando sabemos que esto es verdad, somos responsables de esas transferencias de sabiduría. Para enriquecer a nuestro prójimo, se le transfieren los secretos del cielo, enseñándole a saber vivir con felicidad y armonía, pero cuando no nos dedicamos a los secretos del cielo, las transferencias de información, en ese caso, son tóxicas y dañan al prójimo. Así que los encuentros pueden ser tóxicos cuando no somos estudiantes de la Kabbalah, o los encuentros son muy beneficiosos cuando somos estudiantes de la Kabbalah. Ese es el gran secreto de a qué se dedica el Creador. No hay que dejar que las fuerzas del mal ocupen el lugar del Creador, que hace transferencias de sabiduría del sabio al alumno. Un cordial shalom.
Oh, thank you.